Pues Gonzalo Zavalla, muchas gracias por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que vive al revés, la gente que no concilia el sueño, la gente que está trabajando en cosas que son imprescindibles para que los que, bueno, para los que ahora, los que están durmiendo, pues cuando se levanten, esté todo presto y dispuesto a poder seguir avanzando en esta jornada del 2 de marzo de este miércoles de 2022. La verdad que te mentiría si te dijese que no me acuerdo mucho de la situación que está viviendo Ucrania, pero es verdad, no sé, a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos entendiendo qué es eso de la guerra, nos preguntamos por qué suceden estas cosas y hay momentos en los que tenemos que reflexionar y parar un poco y decir, pero ¿por qué sucede esto? Tienes que dejarme que ponga la segunda calle positiva del día hablando y mirando sobre todo hacia Ucrania, porque no podemos ignorar de ninguna manera lo que está pasando en esta parte de Europa, ni tampoco como España en este momento está interviniendo en este conflicto. Ya no solo desde el punto de vista institucional, ojo, sino también desde el punto de vista particular. Por ejemplo, la ONG asturiana Expoacción está gestionando en esos momentos la salida del país de hasta 180 menores y también algunos de sus familiares. Es que desde hace años esta organización se encarga de traer al Principado en los periodos vacacionales pues a niños ucranianos de orfanatos y de familias desfavorecidas. Y gracias a estos contactos con los que ya contaban, pues han podido agilizar los trámites e intentar ahora salvar algunos de estos menores que te estoy mencionando. Y también se encuentra allí el chef José Andrés, que de inmediato se trasladó a la frontera de Polonia con Ucrania para repartir comidas con su ONG World Central Kitchen. Bueno, hay un vídeo que se ha convertido en viral, que ha dado la vuelta al mundo, que está en sus redes sociales, donde el cocinero español ha explicado perfectamente, visiblemente emocionado, la situación que viven los refugiados que atiende su organización.
I'm going to go in the comfort of my hotel, like many of us, we're going to be in the comfort of our homes. It's hard to know that even in this moment there are mainly women because the men are staying behind with children walking for hours out of Ukraine to safety to different countries. And again, it's freezing cold and every country is welcoming them and everybody is trying to win the
este es José days. Andrés, emocionándose, sufriendo, siendo testigo de lo que allí está pasando y con el corazón encogido y a la vez con mucha satisfacción de saber que va a poder ayudar a un montón de personas. Y la verdad es que todos esperamos que esta barbarie acabe lo antes posible. Mientras tanto, tenemos que seguir ayudando a toda esa gente que lo ha perdido todo. Yo, estos días, he hecho la siguiente reflexión. No sé qué opinas tú, pero imagínate que esta mañana salgo de trabajar y escucho en la radio que mañana invaden mi país. En ese momento, todas mis preocupaciones, que si el trabajo, el colegio de mi hija, el pago a Hacienda, las deudas, pues todo se reduciría a una, que sería cómo poner a salvo a mi hija, a mis padres, en definitiva a mis seres queridos. Bueno, pues algunos han contado que tuvieron media hora para recoger todas sus cosas y dejar su vida, al menos tal y como era hasta el pasado jueves. Y esto es lo que están viviendo millones de ucranianos. Y te juro que no hay derecho. Solo quiero que se restablezca cuanto antes la paz, por Dios.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 2 de marzo de 2022. Fíjate que a las 4 de la mañana te lo contaba, es el problema que existe ahora mismo con los videojuegos en muchísimas personas, pero para que te hagas una idea, la mitad de los niños de entre 12 y 15 años juega de forma habitual con las videoconsolas. Resulta que desde el pasado mes de febrero, la mismísima Organización Mundial de la Salud ha decidido tratar el enganche a las consolas como una adicción. Y José María, por ejemplo, sabe bien de lo que estamos hablando en Poniendo a las Calles en este momento. Ahora tiene 33 años y descubrió los videojuegos con tan solo 6 años. Y cuando tuvo su primera consola, ya lo estaba viviendo. Él no lo sabía entonces, pero igual ese fue el primer paso hacia la adicción.
Viéndolo desde hoy, ¿vale? Porque en ese momento no me daba cuenta, digamos que llegada ya a la universidad, ¿no? Es cuando se me fue más de las manos, pero incluso cuando tenía ya unos 16 años fue cuando empezó todo más fuerte, por así decirlo. Empezó a repercutir en mi vida, empecé a suspender asignaturas, por ejemplo, empecé a dar de lado pues a amigos, a mi novia, por ejemplo, en ese tipo de cosas.
De esto hablábamos a las 4 de la mañana y ese es el tema de que hoy te proponemos para que charlemos tú y yo sobre si tienes videoconsola o no, o qué juegos o qué videojuegos te gustan y si juegas mucho o no. Es la pregunta que tenemos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pero tenemos un montón de cosas que contarte hasta las 6 de la mañana en este 2 de marzo de 2022, comienzo de la cuaresma. Estamos en miércoles de ceniza. Y para esta hora de radio tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar sobre algo que se ha descubierto casi sin buscarlo y que podemos considerar de interés general. Jorge Alcalde quiere hablarnos de qué le pasa al cerebro humano en el momento de la muerte. Es un tema que seguramente te cause cuanto menos cierta curiosidad, así que te invito a que aguantes, a que lo escuches, porque seguro que Jorge Alcalde nos sorprende un día más. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues vamos a tener a Motorman, Alfonso García, que nos va a contar, entre otras cosas, que se están probando semáforos con inteligencia artificial para ver si se consigue que haya más fluidez en el tráfico. Y también nos va a hablar de cuál es el salario medio de un camionero. A ver qué nos dice.
Pues ojalá que sea el que sea un poquito más dentro de nada, que también se lo merecen. En cuanto al tiempo que tenemos para esta jornada, Jorge Richter, ¿qué tienes que contar a los ponedores? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, hay que decir que viene un día con bastante agua, viene bastante pasado por agua. Sobre todo en el norte, en las comunidades desde Galicia hasta Cataluña, pues van a estar ahí mojadas durante toda la jornada. A partir del centro peninsular no lloverá, pero sí que estaremos cargados de nubes y muchas nubes. Y puede ser que esas nubes se acaben transformando en lluvias, pero más seguramente el siguiente día, el día de mañana. Uh-huh. El sol lo vamos a encontrar en el sur, en las comunidades valenciana, balear y murciana, también en Andalucía, y el tema temperaturas pues van a bajar mucho. En el norte se va a mover entre los 12 y los 15 grados, la zona centro peninsular llegará hasta los 16-19 grados, el sur va a estar bastante más alto, llegando a los 23 en Sevilla y Huelva, y es una temperatura muy similar a la que vamos a encontrar en las Islas Canarias también. Uh-huh.
Genial, Jorge, muchas gracias. Hay ponedores que, bueno, les gusta mandarnos notas de voz al WhatsApp del programa, es el 662-942-605. Escucha a los ponedores lo bien que suenan.
Pulpo, buenos días.
Buenos días.
Y quiero hacerle un saludo a todos los ponedores. Y quiero mandarle un saludo a Juanjo Rivera, que va camino de su trabajo y está escuchando. Es un gran ponedor. ¡Somos bueno. ponedores, Pulpo!
Buenos días, Pulpo. Hola. Aquí David, desde Zaragoza.
Hola, acabando
ya la jornada laboral con el último reparto de unos paquetes. Y nada, son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Poniendo las calles desde el corazón.
Me encanta.
¡Buenos días!
Hola,
buenos días, David.
Joaquín. Buenos días,
ponedores. Hola, Joaquín.
Un saludo para todos los que estén de ruta esta noche desde Holanda, para los compañeros de Vlissingen y para todo el que me esté escuchando. Pulpo, eres grande. Gracias a tu compañía. Nada. Vamos por aquí dándole fuerte y sin poder pegar ojo esperando a ver lo que contáis.
Hola, buenos días, poniendo las calles. Soy Francisco Rabadán de los Alcázares, Murcia.
Lo escucho todos los días, quiero ser ponedor.
Hola, buenos días. Gracias. Soy una oyente vuestra de Palma de Mallorca. Mi nombre es Isabela Mengual y os escucho casi todos los días desde la cama, pero ahora ya me levanto porque a las 7 me viene mi nieta. Buenos días.
Qué bien. Muchas gracias, pues disfruta este día con tu nieta, que va a ser un día increíble y te va a hacer súper feliz. Me encanta que nos lo cuentes y que también estos mensajes nos den ánimo para afrontar esta jornada que ponemos en marcha y que muchos despedís porque dentro de un rato os tendréis que ir a acostar, que lleváis toda la noche trabajando. En cualquier circunstancia, si nos dejas una nota de voz, lo puedes hacer en el WhatsApp del programa 662-942-605. Pero no olvides esto. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es una canción muy bonita de Jarabe de Palo, escrita, compuesta por el gran Pau Donés. Sube la radio.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida.
Respira, respira, respira.
Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito.
Bueno, por aquí tengo la relación de personas que le han dado al me gusta de nuestra página de Facebook, y son los ponedores que les vamos a enviar, en cuanto nos manden la dirección, pues la pegatina del programa en el día de hoy. Anotando: Jessica Alvarado, Tomás Cánovas Díez, Juan Antonio Cantos y Juan Carlos Candilejo Jiménez. Le han dado a me gusta, aparecen aquí en la lista de Facebook, y en las próximas horas, en los próximos días, les vamos a mandar la pegatina de Soy Ponedor para que la luzcan en su coche, en su furgoneta, en su camión, en su cocina, en su puesto de trabajo, en definitiva. Pero hoy estamos hablando de videoconsolas y estamos descubriendo que nuestros ponedores también juegan bien, ¿eh?
Sí, sí, la tiene. Manuel Valentín, hombre, por ejemplo, dice que no ha sido mucho de videoconsolas, pero que sí que tuvo la primera PlayStation y realmente al que más jugaba era al NHL 99. Bueno, el que más disfrutó, dice, con la consola fue finalmente su hermano, y nos ha escrito desde Zaragoza. Gloria Sánchez, que dice que jugaba con el Mario Bros y que cogía cada cabreo cada vez que se caía y tenías que volver a empezar. Qué mal sienta, ¿eh?
Ya, sentaba muy mal.
Que eso, ya te estás pasando prácticamente la pantalla y bueno,
en el último momento, todo fuera.
José Aragoneses, que se ha quedado en la PlayStation 2, dice que sus juegos favoritos son el Gran Turismo, el Tekken, el FIFA y el Pro Evolution, que este creo que ya no sale, claro. De este ya no
ese es
no
saca
más juegos, ya es analógico. Juan Carlos, en casa y consola, pero yo no la utilizo, prefiero los juegos de mesa, nos cuenta. O Amparo, que en su casa pues no han sido de muchos videojuegos, que su hijo sí que la ha tenido y que ha jugado, pero normalmente a cosas de deportes, ¿no? Fútbol, Fórmula 1 y demás, nada de violencia. Que dice que dice Amparo que a ella no le gusta la violencia ni tan siquiera los videojuegos.
Es verdad, es que hay videojuegos que hay demasiada violencia y se te pone hasta mal cuerpo, porque es que ves al jugador que se ensaña, cuidado, y eso yo creo que tiene que hacer mella en la vida de uno, ¿no?
Que se enerva, sí, que se pone nervioso y se frustra además.
Hombre, claro que sí. 5:19, las 4:19 en Canarias. Recuerda que a las 6:10 de la mañana le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero nuestros amigos del mundo del doblaje, ya sabéis que en este programa de radio admiramos mucho esta profesión, más que nada, oye, yo creo que también lo que hacemos los viernes aquí de representar la escena de una peli es en homenaje a los actores de doblaje, y nos damos cuenta que no es nada fácil, Bea. O sea, que doblar una película es complicado, ¿eh? Y sobre todo interpretarla que sea creíble.
Claro, claro, que parezca que no eres un monigote. Es que nosotros, porque no tenemos luego la cara del actor. Tú imagínate, claro, que se viera la cara del actor y nosotros encima.
Bueno, terrible. De esta forma, ya nuestra propia sintonía de cuando representamos la película ya dice todo de lo que va a suceder.
Lo dice todo.
Con lo cual, como es algo que para divertirnos ya en viernes, pues nosotros aquí queremos, bueno, pues dar las gracias a nuestros amigos del mundo del doblaje, que el próximo 12 de marzo en Talavera de la Reina pues van a celebrar un gran evento dedicado a la voz y también al doblaje, y han sido ellos mismos los que nos han grabado y dedicado esta pieza a todos los ponedores. Presta atención porque no tiene desperdicio. Sube la radio.
Hola amigos, soy Carlos Moreno Palomeque y os Os invito a presenciar el próximo 12 de marzo en el Teatro Victoria de Talavera el evento más grande sobre el mundo de la interpretación con la voz y el doblaje. La magia de la voz, el espectáculo.
Un momento. Tú no eres Carlos Moreno. El Pulpo es amigo mío y no eres tú. Ni siquiera te pareces. Además, yo voy a estar en ese evento y no me has nombrado.
Tienes razón. Stewie Griffin estará en la magia de la voz. Y no soy el Pulpo, ya lo sé, pero nos llamamos igual. En fin, que os esperamos el día 12 de marzo en la magia de la voz, el espectáculo.
Yo estaré allí. Soy ponedor.
El 12 de marzo, la magia de la voz en Talavera de la Reina con nuestros amigos del mundo del doblaje, que también son fieles oyentes a este programa de radio, a Poniendo las Calles en COPE. Bueno, pues vamos a pedirle a toda la audiencia especial atención en este momento, porque vamos a hablar de una investigación científica que nos adentra en uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Un momento por el que todos vamos a pasar, al que todos tenemos un respeto máximo y del que seguimos sin saber nada o prácticamente nada. ¿Qué es lo que le pasa al cerebro humano en el momento de nuestra muerte? El tema es peliagudo, puede darte miedo o darte curiosidad o simplemente enfrentarte a ello con tranquilidad de espíritu, pero no podrás dejar de prestar atención a lo que nos va a contar Jorge Alcalde en este momento. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, estamos poniendo las calles y estamos con muchas ganas de escucharte porque tengo que hacerte un montón de preguntas. Pero para empezar, ¿qué investigación nos traes hoy?
Bueno, fíjate, yo creo que tú lo has dicho, el tema es misterioso, es peliagudo, es súper sorprendente porque lo que se ha hecho nada más y nada menos en una universidad en Estonia es investigar el cerebro de una persona en el mismo momento en el que está falleciendo. Se ha mirado con imágenes de resonancia magnética qué le ocurre al cerebro de esa persona 30 segundos antes y 30 segundos después de haber muerto. Y los resultados han sido verdaderamente sorprendentes. Se han encontrado hallazgos que nos enfrentan a esa frontera entre la vida y la muerte de la que tampoco sabemos y en la que tanto misterio para la ciencia supone. El paciente lo que tenía era un ataque de epilepsia, ingresó por ello en el hospital, una persona mayor, y los científicos estaban estudiando su cerebro y por desgracia falleció. Y justo tuvieron las imágenes de resonancia magnética de 900 segundos en total del proceso, de los cuales los más importantes son los que ocurrieron medio minuto antes y medio minuto después de la muerte, porque se ha descubierto que hay algunas actividades en el cerebro que se producen de manera especial justo antes de morir y que podrían suponer que ese mito que muchos hemos leído o pensado de que el cerebro cuando morimos recuerda en unos pocos segundos toda nuestra vida podría ser cierto. Es decir, podríamos estar ante la confirmación de algo que la literatura ha recogido pero que la ciencia nunca todavía había podido demostrar.
Y Jorge, ¿tú cómo crees que han sido capaces de detectar eso?
Fíjate que lo que hace una imagen de resonancia magnética es estudiar los picos de actividad que se producen en diferentes regiones del cerebro. Algunos tipos de actividad que tienen que ver además con la emisión de algunas oscilaciones de ondas neuronales, gamma, o oscilaciones en delta, teta, alfa, beta, nombres de letras griegas, que representan diferentes modulaciones que se producen en el cerebro en actividades distintas. No son las mismas cuando recordamos que cuando escuchamos música o cuando vamos paseando por la calle, cuando estamos estudiando un libro de matemáticas. Bueno, pues lo que han hecho es precisamente analizar esas oscilaciones y determinar que justo antes de morir se producen oscilaciones muy parecidas, si no idénticas, a las que se generan cuando recordamos un evento importante en nuestra vida, un suceso pasado. Es decir, que podríamos estar ante la confirmación de que efectivamente, justo antes de morir, nuestra vida pasa por delante de nuestros ojos. Nuestra vida la recordamos, o algo parecido a un recuerdo ocurre en esos segundos póstumos.
Jorge, ¿y exactamente qué información han obtenido?
Pues han obtenido información de no solamente esas oscilaciones que te comentaba, sino de los lugares del cerebro donde se han producido. Y una vez más, estos lugares del cerebro coinciden con áreas que se utilizan cuando recordamos. ¿Qué es lo que ocurre? No se sabe muy bien. no sabemos por qué está pasando esto. No somos todavía, no tenemos ciencia suficiente para analizar exactamente la causa que produce estas oxidaciones. Pero lo que estos científicos plantean es que es muy probable que alguna sustancia química, alguna actividad residual, alguna actividad de protección o de shock en el momento último de la muerte, genere activaciones en esas áreas del cerebro y, por lo tanto, quién sabe si también que se descarguen en nuestra mente los recuerdos que ahí teníamos atesorados.
Claro. Claro. Pero Jorge, ¿sabes lo que pasa? Estoy reflexionando y estoy pensando todo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, pero este descubrimiento se parece mucho a algunas de las creencias que habitualmente hemos leído, que hemos comentado, que son esas ideas sobre las cosas que en teoría se experimentan justo antes de morir.
Sí, fíjate que se ha hablado esto, ¿no? De lo que estamos hablando, de que nuestra vida pasa casi como una película por delante de nuestros ojos antes de morir, o de que se ve una especie de túnel, y al fondo a veces hay gente que relata haber visto a sus familiares, o una espiral de luz. Claro, son fenómenos que hasta ahora solamente tenemos constancia indirecta de ellos a través de personas que han estado a punto de morir y luego han sobrevivido. Personas, por ejemplo, que han tenido una parada cardíaca muy larga y luego lo han contado, o incluso investigaciones que se han hecho con el cerebro de personas que se han cometido suicidio tirándose desde un puente y durante segundos de caída, después, por fortuna, no han fallecido y han relatado que durante esos segundos de caída también tenían este tipo de experiencias, la visión de un túnel, la visión de una espiral o los recuerdos de los momentos más impactantes de su vida. Esto se sabe por relatos indirectos.
Sí.
El problema es que no sabemos muy bien si estas experiencias son reales, se pasan de verdad, son efecto de la emisión química y de la adrenalina y el excesivo chute de sustancias químicas que se produce en un momento tan dramático como ese, que genere visiones o distorsiones de la realidad. Esto no se ha podido demostrar. Yeah. Posiblemente nunca se pueda demostrar, porque es un momento del que no volvemos. Claro. Pero esta investigación por lo menos nos da sustrato físico de cosas que pueden pasar en el cerebro justo antes de morir y que desde luego no pasan en cualquier otro momento de nuestra vida.
Porque Jorge, ya para terminar, ¿tú crees que esta investigación puede tener visos de haber dado con las claves de ese misterio al final de nuestras vidas?
Bueno, es muy difícil. Sí. Primero porque creo personalmente que va a ser un misterio insondable para siempre. Hay cosas que la ciencia no podrá nunca llegar a demostrar. No todo lo que ocurre en nosotros es físico, es químico, tiene que ver con el ADN o con oscilaciones de ondas cerebrales. Yeah. Hay cosas que son intangibles, espirituales, que la ciencia no puede, ¿verdad?, llegar a meter en el laboratorio. Y luego porque en el fondo esta investigación, que es muy interesante y muy prometedora, también es muy polémica. Algunos expertos han recordado que se trataba de un paciente en una crisis epiléptica muy severa, con lo cual su cerebro estaría en condiciones muy especiales que no tienen por qué ser las mismas que cualquier otra persona cuando fallece. No tenemos nada más que un caso, por lo tanto no podemos saber si esto es una cosa que ocurre permanentemente. La ciencia necesita más datos, más evidencia para poder demostrar que esto es real. Así que bueno, realmente tenemos mucha polémica, muchos pros y contras sobre esta investigación. Yo creo que el misterio de esos últimos momentos de nuestra vida todavía seguirá siendo eso, un misterio,
pues sí,
durante muchos años.
Pues sí. Pues Jorge Alcalde, un placer escucharte en COPE, un placer leer Esquire. Te agradezco un montón que madrugues una vez a la semana con nosotros para poner las calles. Yo espero que aún nos quede para poder experimentar la experiencia. Así que te mando un saludo y hasta el próximo miércoles.
Pues ha sido un placer, como siempre, aunque haya sido en este caso un tema luctuoso, pero de misterios de la ciencia que sin duda son apasionantes.
Pues
sí. Buen día, hasta
pues
otra.
Sí, muchas gracias. Estamos en COPE, estás en casa, gracias por escucharnos, gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Y luego, Carlos Herrera.
Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what
Impresionante canción de Alan Parsons Project. Suena de vez en cuando en este programa de radio y no es una idea que suene la canción y que recibamos algún mensaje de algún ponedor que dice: Pulpo, hacía un montón de años que no escuchaba la canción y qué buenos recuerdos me trae. Vea, los ponedores siguen con sus videoconsolas y contándonos esos juegos de los marcianitos y del Pac-Man. Hace que no juego yo al Pac-Man, madre mía, el Comecocos de toda la vida.
El Comecocos, yo tampoco, hace mucho que no veo ninguno. Lola de España dice que en su casa hubo bastantes videoconsolas hasta que sus hijos ya se independizaron y dice que ahora lo que hace es jugar a las cartas, al parchís con su nieto. Claro. Y ella cree que estimula y estructura su mente pues mucho mejor que el videojuego y que su hermana pues también va aprendiendo. Eileen Cantillo también nos habla del Super Mario, que es un clásico, dice, se nos divierte muchísimo en casa. O Imanol, que tiene la PlayStation 3 desde hace bastante tiempo, pero apenas la uso, solo juego a los de deportes, no me gustan ni de tiros ni de violencia. Y José Pérez comentaba lo de los marcianitos, como tú, dice, yo soy de la década de los futbolines, el billar, los dardos, los colegas y luego, eso sí, algo de los marcianitos.
Me encanta, porque tenemos tantas cosas en común, la gente que nos escucha con los que estamos aquí delante del micrófono, que yo creo que eso es lo que nos hace grandes a toda esta comunidad de ponedores. Quiero dar las gracias a los que se acaban de sumar a nuestro Facebook, a Kelly Martínez, Esteban Romero, Sergio Molina, Iván Montero, Carolina Fernández, Nacho Pérez, Sergio Benito, Carlos Ramos, José Luis Cortés, David Casanova, Andrés Galeán, David Hernández, Javier Villares, Antonio Romero, Cosme Lara, Obdulia García, Miguel Lagoneira, María Eulalia Alia García y Antonio Díaz Ballesteros. Y si le doy a un botón y paso de página, entrarían otra vez otros 60 y tantos ponedores más que nos han seguido en los últimos minutos. Con lo cual, gracias a todos por estar con nosotros, porque a partir de las 6 os quedéis escuchando a Carlos Herrera y nosotros contamos con Gonzalo Zavalla, que siempre comparte ahora aquí con nosotros algunos de los temas que se van a tratar en el programa de Herrera en COPE a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Antes de que nos cuentes eso, ¿tú eres de videoconsola y ese tipo de cosas o no?
Lo fui cuando era pequeño, pero tampoco me dio una fiebre tremenda, porque yo todavía pertenezco a la generación que se crió en el parque, entonces tampoco me impactó demasiado la consola. Sí que las he jugado, guardo con muy buen recuerdo algunos de esos juegos, pero no es algo que me haya tocado demasiado. Por ejemplo, tengo un hermano pequeño que le sacó 5 años, que por ejemplo a él sí que le ha entrado la fiebre de las consolas. Desde luego, está todo el día jugando.
Claro. Bueno, a partir de las 6 ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutar. Nos convertimos en fósforo y en fosfonautas y necesitamos saber por dónde van a ir los tiros y esperemos que me digas que llega la paz a Ucrania.
Bueno, de momento es una noticia que no te puedo dar, Pulpo. Vamos a volver a Ucrania, pero lamentablemente no con ese pretexto. Sí que te puedo adelantar que Rusia ha pedido a los civiles que abandonen Kiev porque es su siguiente objetivo. Así que, como ves, no se parece en nada a la paz. De momento la ciudad resiste, pero los rusos han derribado la torre de comunicaciones, han dejado al menos 5 muertos en el ataque. Y lo cierto, Pulpo, es que el éxodo, la salida de ciudadanos ucranianos de Kiev ha sido masiva en las últimas horas. Es verdad que el foco está puesto en la capital, pero Rusia no ha dejado de bombardear otras ciudades, como por ejemplo Kharkov, donde ha destruido la sede del gobierno regional y, lógicamente, ha dejado un número indeterminado de víctimas. Con este panorama, este miércoles se va a celebrar una negociación, la segunda negociación entre Rusia y Ucrania, y en principio la cita será en la frontera polaca. Vamos a estar atentos. Otra cita importante es la que se va a celebrar en el Partido Popular. Ayer Casado se despidió de la formación. Vamos a escuchar a Herrera reflexionar sobre ello. Hoy a las 5 de la tarde, Alberto Núñez Feijóo va a anunciar su candidatura. Y por la mañana, Herrera en COPE podrá hablar con Esteban González Pons, que es el presidente del Comité de Organización del Congreso del Partido Popular, que se va a celebrar en abril, y además es una voz autorizada para hablar de todo lo que ha pasado en el PP y también del futuro del partido, que es importante, no lo olvidemos.
Muy importante.
Y por último, Pulpo, una buena noticia. Comienza la cuaresma, en breve vamos a estar en Semana Santa, vamos a estar ahí liados con las procesiones. A nosotros nos hace mucha ilusión en este programa.
Uh-huh.
Por eso vamos a contar a los oyentes pues cómo van a ser esas procesiones, cómo se están preparando los costaleros y nazarenos, y también qué precauciones van a tomar, porque es verdad que hablamos mucho de Ucrania, pero la pandemia sigue ahí. Así que bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar toda esta semana de Semana Santa. Eso sí, las respuestas nos las van a trasladar desde varias hermandades de Granada, Jerez de la Frontera, Ávila, Madrid. Así que Pulpo, tenemos un programón, yo no me lo perdería.
No lo vamos a perder, pero cuenta con nosotros, guárdanos un sitio, ¿vale?
Lo tienes reservado, ya lo sabes.
Gracias Gonzalo, que tengas un gran miércoles, hermano.
Un abrazo.
Hasta luego. 5:36 de la mañana, 4:36 de la mañana en Canarias. Comenzábamos a las 4 de la mañana, comenzábamos a poner las calles. Ya las vamos avanzando en el trabajo, pero claro, a las 6:10 aparece por aquí Carlos Herrera y las calles tienen que estar puestas, con lo cual hay que seguir empujando. Y fíjate, hay un montón de gente que en este momento está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Miguel Ángel García Mantecón es un ponedor que dice que está ahora mismo haciendo prótesis dentales en Alcorcón desde las 4:30 de la mañana, y lo dice bien alto. Dice, viva España y viva Ucrania.
Tenemos también a Valeriano López, jefe de línea en un almacén de tomates, que nos escucha todas las noches.
Buenos días, Pulpo. Soy Jesús, tripulante de Iberia, y me levanto muy tempranito para llegar al aeropuerto, y mientras voy poniendo las calles, y a partir de hoy, después de haber escuchado esta entrevista estupenda, también ponemos los cielos. Buenos días.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos ha llegado al 662-942-605. Bea, fíjate el punto número 2 que te ha saltado y que me lo tienes que leer tú, porque eso yo no soy capaz de leer. Eso ahora me lo tienes que leer tú enseguida. Ahora yo leo el de David Sánchez, que dice que está ahora mismo currando en la planta de Stellantis en Figueruelas, currando en el montaje de piezas eléctricas de vehículos.
Rubén Montero, que está liado con el pan nuestro de cada día, nos ha contado y está poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí desde Penáguila soy un camionero que voy dirección a Alcoy, cargado de perecederos. Me pongo a las 7 y termino sobre las 6:30. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias. Agustín dice que está en Madrid. Nos da los buenos días, que él trabaja de conserje en un colegio, que es el encargado de abrirlo todas las mañanas a las 6:30, y dice que desde que se despierta hasta que entra a trabajar es un auténtico ponedor.
Tenemos también a Chema de Zaragoza, que es protésico, que se dedica a arreglar bocas y dientes. Y dice que se jubila en breve y se pregunta que qué va a hacer sin escuchar al Pulpo.
¡Qué grande, Chema, por favor!
Hola, buenos días, Pulpo. Mi nombre es Isabel Amengual, de Palma de Mallorca. Os escucho casi todos los días desde la cama. Me hacéis mucha compañía, me distrae mucho. Que Dios les dé mucha salud, muchos años para todos ustedes. Adiós, buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por este mensaje tan bonito y tan sincero, porque que nos digan que les entretenemos, vea, yo creo que es una cosa súper bonita que la gente nos, entre comillas, nos utilice, nos escuche para entretenerles y para distraerles. Así que muchísimas gracias a todos los ponedores por los mensajes que nos han dejado en esta ronda. Bueno, estamos en la semana que hemos dedicado a Bambino, que estamos dedicando a Bambino, que es nuestro protagonista durante esta semana. Yo creo que es el auténtico mito del flamenco, el más salvaje de todos los tiempos, y cierto es que su estilo es personal e inconfundible, pero ha sido denominado cultivador de la rumba dramática. También se ha señalado su exasperada forma de meter por bulerías la ranchera, también el bolero o el cuplé, que no ha sido ni será igualada. Pues bien, en 1971, Bambino protagonizó en el Teatro Calderón de Madrid el espectáculo Embrujo Gitano, junto a Marisol Reyes, Los Chimberos y el bailaor Faico. Bueno, pues ese mismo año publicó Bambino y su combo flamenco un disco espectacular, un disco en el que se podían escuchar temas tan especiales como este Tengo Miedo. Hasta los Centellas de Utrera hicieron una versión de esta canción y siempre fue grande. Sube la radio y disfrútalo.
El miedo es tu cárcel y el corazón se te mueve si no te dicen te quiero. Y en cualquier cosa te hiere como a mí me está pasando.
que me despierto llorando con temblores de agonía, porque tus ojos mi vida y ese color de tu pelo aún dormido me dan celo, gitana del alma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño noche y día que sin ti yo me quedo. Tengo vida mía, miedo, ay, mucho miedo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El general Fernando Alejandro Martínez, que fue GEMAD. Usted estaba en la OTAN.
Sí.
¿Se vio ya que la anexión de Crimea era la primera fase de un plan diseñado con objetivos a medio plazo?
¿Realmente Putin quiere ocupar Ucrania? Si quiere hacerlo es una locura. Es un número de tropas abrumador para ocupar un país que son más de 600.000 kilómetros cuadrados.
Al ministro de Exteriores, que es don José Manuel Álvarez.
¿Pero descarta usted maniobras como las que se realizaron cuando Kosovo?
Sí, descarto envío de tropas a Ucrania.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En 8 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora toca hablar del mundo del motor. Tenemos un experto, es Alfonso García, una de las personas más reconocidas en este sector. Aquí le llamamos Motorman y hasta aquí. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que esto de los transportistas que portan vehículos, o mejor dicho, los transportistas portavehículos, están convocando una huelga indefinida desde el próximo 7 de marzo. ¿El motivo lo sabemos?
Sí, será a partir de las 0 horas del lunes 7 de marzo, una huelga indefinida convocada por la Asociación de Transportistas de Portavehículos, Transportave, que representa más de 400 pymes, micropymes y autónomos del sector, con una flota que supera los 15.000 camiones, cerca del 42% del total que opera en España. El motivo es que, ante el rechazo de los operadores logísticos que les controlan, de buscar soluciones a su situación actual en la que están trabajando, perdiendo dinero y endeudándose. Además piden revisión de tarifas y mejoras de trabajo. Esta huelga indefinida de los camiones portavehículos supondría un duro golpe adicional a la industria de automoción junto a los microchips y ahora también por la invasión de Ucrania.
Alfonso, también me he enterado de que se están probando semáforos con inteligencia artificial. Dicen que con esto pues que se mejoraría mucho la fluidez del tráfico hasta en un 15% y que reducirían los accidentes. ¿Tú qué sabes? Cuéntanos.
Sí, en Alemania, en la ciudad de Lengo, se están probando semáforos con inteligencia artificial que analizan la situación y cambian la luz de verde a rojo o de rojo a verde de forma inteligente y predictiva, teniendo en cuenta la situación del tráfico. Para ello, los semáforos inteligentes pues equipan cámaras de alta resolución y sensores de radar que permiten captar toda la información y regular el paso de vehículos y peatones. Según parece, los tiempos entre verde y rojo se reducirían en un 30% y además podrían reducir los accidentes en un 25% usando la inteligencia artificial en los semáforos.
Todo lo que sea seguridad siempre nos viene muy bien. Mira, Alfonso, una pregunta. ¿Se puede saber cuál es el salario medio de un camionero asalariado? Y por otro lado, ¿cuánto cobra un transportista autónomo en España? Esto es una consulta, una pregunta que lanza un ponedor que se llama Jorge y que la hace desde Cáceres.
A ver, depende de varios aspectos, pero si hablamos de media, en la actualidad un camionero a sueldo cobra unos casi 30.000 euros brutos al año, es decir, de media entre 1.400 y 1.600 euros netos mensuales. Pero si hablamos de un conductor camionero autónomo, el sueldo está de media cerca de los 2.000 euros netos mensuales. Y si nos referimos a un camionero que realiza rutas internacionales, tiene un sueldo medio de 38.000 euros brutos al año. España ocupa en esta situación de rutas internacionales el séptimo puesto entre los mejor pagados de Europa. Por delante están, por delante España, los camioneros de Bélgica, en primer lugar, seguidos de Italia, Luxemburgo, Francia y Alemania. Por último, muchos son los factores, pero también lo son la experiencia del camionero y el tipo de trayecto que haga.
Estamos haciendo radio en directo. Este programa que estás escuchando se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchísimas gracias por elegirnos. Pero fíjate, Alfonso, ahora queremos felicitar a los trabajadores de la planta de Iveco en Valladolid. Hay muchos ponedores que están trabajando en esa planta en este momento, Iveco Valladolid. ¿Por qué están de enhorabuena?
Sí, desde Poniendo las Calles, Poniendo las Factorías, felicitamos a los 1.100 trabajadores de la factoría de Iveco en la capital pucelana, que celebran el 30 aniversario de la fabricación de la Daily, alcanzando la cifra de 700.000 unidades producidas desde 1992. Esta fábrica es una de las principales empresas del sector de automoción en Castilla y León, donde aparte de fabricar la Daily con una producción diaria de 140 unidades de este furgón, se ensamblan 150 cabinas de los camiones Esiway.
Bueno, vamos finalizando. En tres minutos hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Me entero que Volkswagen, que también Renault, están paralizando algunas de sus factorías por la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia contra Ucrania. ¿Esto cómo les afecta?
Sí, en concreto Volkswagen ha parado la producción en sus plantas de Zicar y 3D en el este de Alemania, debido a la escasez de piezas fabricadas en Ucrania, incluidos los juegos de cables eléctricos. Por otro lado, Renault ha parado sus plantas de ensamblaje de Moscú. Allí se producen modelos como el Captur y el Duster, así como la fabricación de coches Lada a través de su empresa Autobat. Recordemos que Rusia es el segundo mercado del fabricante francés, con un 18% de las ventas. Y además las empresas automovilísticas alemanas y sus proveedores mantienen unos 49 centros de producción en Rusia y en Ucrania. Otras marcas también se verán afectadas por el suministro de aluminio y paladio para carrocerías, catalizadores y baterías. Y por último, el grupo Stellantis cuenta con una fábrica en Kaluga que opera junto a Mitsubishi, donde se producen las furgonetas de PSA, Citroën, Opel y Peugeot. Como ves, Pulpo, el sector de automoción, su logística y fabricación es muy global, algo que se ha visto con la pandemia.
Sí, sí. Bueno, y atención, eso también hay que compartirlo con los ponedores. En España, o España mejor dicho, va a contar con 4 plantas pirolíticas para reciclar neumáticos usados con la tecnología de última generación que no contamina. ¿Esto cómo va a ser? ¿En qué consiste?
Sí, una de ellas estará ubicada en Toledo, dentro de un proyecto español desarrollado por la empresa GT con una patente del CSIC, que permitirá que los neumáticos usados se transformen, se reciclen en biocombustible y materia prima para la industria. El procedimiento es innovador, además, con patente española, y que permite reducir a través de la pirólisis un tratamiento térmico sin oxígeno y creando productos reutilizables en sólidos, líquidos y gases. Todo ello sin combustión ni incineración, sin contaminación, reduciendo en un 92% la huella de CO2. El objetivo del proyecto de estas 4 plantas en España es tratar, reciclar 40.000 toneladas al año de neumáticos usados y ahorrar en el consumo de materias primas y combustibles fósiles.
Qué buena información. Muchísimas gracias, Alfonso. Si te parece, el próximo lunes nos volvemos a encontrar aquí en Poniendo las Calles. Mientras tanto, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, hermano. Son las 5:49 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está aquí para recibir su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
Venga.
Escúchame, Karen Carpenter. ¿Qué te parece? ¿Cómo era esa niña, esa mujercita?
Era adorable, esa voz. Adorable, una voz adorable, era un terciopelo.
Exacto, exacto.
Puesto en una garganta forrada de, pues eso, Terciopelo maravilloso.
Maravillosa.
Voz única, incomparable.
Pues fíjate, fíjate qué voz, qué delicadeza, qué belleza de mujer. Esto fue un descubrimiento de Herb Albert, ¿eh? O sea, los Carpenters, le llega un día este trompetista a su empresa, a su compañía de discos que se llamaba AM Records. Y abriendo un sobre un día una caseta ahí que estaba muy sucia, según cuenta él en la historia de los Carpenters. Esa maqueta estaba muy chuchurría, muy sucia. Y cuando puso la caseta, escuchó la voz de esta niña, de esta mujer, de Karen Carpenter, y dijo: esta mujer va a triunfar.
Ella tocaba la batería.
Exacto, de los Carpenters.
Sí, sí, sí. Era una buena batería. Uh-huh. Y cantaba. Y Herb Albert.
Pasa palabra.
Que ha descubierto a mucha gente, ¿eh?
Sí, sí,
por
sí,
cierto. Pues dijo: adelante con cofrades a la calle. Y ahí vamos.
Pues hoy estamos recordando a esta mujer con esta voz, porque hoy, de no haber fallecido en el 83.
Con 30 años, yo 30.
Con 33 y por anorexia, ¿verdad?
Sí, sí, una anorexia nerviosa, claro.
Lo que pasa es que esta mujer, sus asesores de imagen, por aquello de los discos y la competencia que tenía contra el propio hermano, pues le decían que tienes que adelgazar, que puedes adelgazar más. Al final ella se vino arriba, no comía nada, engañaba, comía y vomitaba. Y falleció con 33 años. Sí. Hoy cumpliría 72. Es una pena porque nos hubiese regalado un montón de buenas canciones.
Seguramente, seguramente. Y en aquel entonces la anorexia nerviosa, sí, la bulimia, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria no se conocían demasiado bien. Eran desórdenes, bueno, algún trastorno psicológico, lo que queramos, pero no, uh-huh, no se había efectivamente profundizado mucho, y a través de la muerte de Karen Carpenter, uh-huh, se empieza de verdad, uh-huh, bueno, a través de esa y otras más, uh-huh, se empieza de verdad a estudiar esos trastornos.
Pues es una gozada, y lo decimos muchas veces aquí, Herrera, que a veces una canción te lleva a volver a escuchar a ese grupo que hace un montón de años que no lo escuchabas, y dices: no, pues esto me gustaba a mí mucho hace un montón de años. Y los Carpenters, yo creo que es un grupo que merece, que merece un hueco ahí en el ordenador, una carpetita que ponga Carpenters con un montón de canciones.
Pues sí, indudablemente sí.
Y hoy, Herrera, también yo creo que está bien que nos acordemos de otra gran voz. Muchos dicen que fue la gran diva del pop británico de los años 60, una de las mejores voces blancas del soul en aquella época. Me estoy refiriendo a una mujer que a mí me fascinaba, y sobre todo las canciones que nos regaló. La gran Dusty Springfield.
Hombre, Dusty Springfield, maravillosa. Una señora además con un aspecto muy de la época, ¿verdad?
Sí,
con
sí,
aquellos
sí,
peinados...
sí, de laca.
Imposible, sí, sí, sí. Efectivamente, sí, de laca, de trastorno del medio ambiente en sí, mundial,
sí,
¿no?
Sí, sí. Mi madre en la peluquería, que tenía en la Puerta del Sol, Herrera, tenía así en las paredes, tenía fotos también de mujeres de ese tipo, ¿no? Era una peluquería de señora, era un salón de belleza de señora. Entonces, yo siempre que iba, digo, pero estos peinados, fíjate, que a lo mejor eran los 80, pero estos peinados, digo, si son de los 60, ¿no? Esa laca, ese ricito ahí combinado, mucho ahuecado, ¿verdad?
Era maravilloso, maravilloso. Y luego él tuvo una serie de versión de canciones. Uh-huh. Las canciones de Dusty Springfield las ha cantado más gente, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Sí, pero ella, no sé, era maravillosa, maravillosa.
Uh-huh. Pues hoy la recordamos.
Margaret Thatcher cantando, sí.
Uh-huh. Son canciones que te hacen sentir bien. A mí estos tonos, estas producciones, este entusiasmo a la hora de cantar, porque era un poco gritona, esta mujer hay que decir que era un poco gritona. Y te mantiene un poquito así como la alegría en todas las canciones que canta, ¿eh?
Mucho, mucho, mucho. ¿Hay alguna canción, el You Don't Have to Say You Love Me?
Uh-huh.
Es una versión de la canción de Pino Donaggio, que la deberías
bueno
tener hoy ahí. Porque es sublime, es una, la tengo en mi iPod en una lista especial.
Uh-huh.
Y es una canción a la que recurro habitualmente.
Claro, si no, tú no tuvieses programa ahora, pero sabes que tienes programa, ¿no lo sabes? A las 6.
Ah, sí, es verdad, me acordaba.
Claro,
¿Y qué hago? ¿Qué hago?
Pues nada, Ucrania, pues que el PP se va moviendo, que Pedro Sánchez sigue con... Yo creo que se ha puesto algo en la cara, porque tiene la cara rara. Si es que tampoco
tiene raro
te
todo, pero en fin, que tenga rara la cara, si el espejo del alma, pues...
Bueno, pues, con lo bien que ibas, digo, qué tranquilo viene hoy, pero...
Sí.
Bueno, que te vamos a escuchar, diga lo que digas, que estamos pendientes de ti.
Bueno, a ver qué hago, venga.
Venga, Jesus Canches.
Jesus Canches.